Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo de la charla islámica en la sección que hemos titulado Durus. En el programa de hoy les vamos a poner la primera parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 22 de julio de 2016 en la Mezquita Salam en la ciudad de Doctorar en las Islas Canarias, titulado El Fatwa de Amman como ejemplo de tolerancia entre los musulmanes.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el khutbah anterior hablamos de la arrogancia y de cómo esta característica de los seguidores de Shaitán lapidado influyen en algunos creyentes desviándolos del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Es muy curioso comprobar cómo en muchas ocasiones esta arrogancia se disfraza de tengo razón, es mi derecho o lo hago en defensa del Islam para emerger de manera invisible entre algunos musulmanes. Por ejemplo, todos nosotros hemos escuchado alguna vez a imames, conferenciantes o personas normales y corrientes, tanto en propia voz en las mezquitas como a través de internet, hablando de que los musulmanes somos los mejores en el trato hacia los demás, vecinos, amigos y en general cualquier ser humano. Sin embargo, en otras ocasiones, estos mismos defensores del mejor trato hacia los demás atacan verbalmente, de manera totalmente despiadada, a otros musulmanes que no piensan igual que ellos. Incluso he escuchado muchas veces a algunos imames insultar a otros musulmanes llamándoles con los nombres de otras corrientes islámicas. Y eso es otra forma de arrogancia. Pensar que solo unos pocos que pertenecen a un grupo determinado están en el camino y que el resto de los 1.600 millones de musulmanes están equivocados no deja de ser un acto de arrogancia. Dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el que aprende el conocimiento religioso para discutir con los ignorantes o para disputar con los eruditos o para atraer a la gente hacia él, que se prepare para ser castigado en el infierno. El famoso hadith de las 73 sectas es muy utilizado por los grupos y movimientos que están al margen de las cuatro escuelas para asustar a los musulmanes, esgrimiendo la amenaza del infierno para quien quiera que no les siga, intentando hacer prevalecer su criterio sobre los demás. Hay varias versiones de este hadith, pero la más completa es la que Auf ibn Malik relató, donde el profeta Muhammad s.a.w. dijo: los judíos se han separado en 71 grupos, los cristianos en 72. En cuanto a mi comunidad, ella se separará en 73 grupos. Todos están destinados al infierno salvo uno. Este es el grupo de aquellos quienes siguen esta vía que es la mía y la de mis compañeros. Sin embargo, la mayor parte de los sabios, desde que comenzó la comunidad musulmana en Medina hasta hoy en día, hablan de que este hadith no solo se debe utilizar para formar grupos, sino todo lo contrario, para evitar formar grupos o sectas. Porque al formar grupos con gente que se separa por pensar de manera distinta, estamos atacando directamente contra uno de los pilares en los que se sustenta el Islam. No me refiero a la hermandad. Fíjense, por ejemplo, lo que dijo el imán al-Nawawi, Dios esté complacido con él, con respecto a este hadith. El grupo de personas mencionadas en el hadith se compone de eruditos, de juristas, de sabios, de los que prescriben el bien y prohíben el mal, y de todas las personas que realizan buenas obras. Estas personas virtuosas están presentes en el mundo entero. Es decir, que los que se salvarán no tienen nada que ver con que pertenezcan a un grupo minoritario musulmán, sino que se refiere a todos los que sigan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, la mayoría de todos nosotros. El imán al-Bayhaqi, Dios esté complacido con él, para confirmar que la separación de la comunidad no es correcta en el Islam, nos recuerda el siguiente hadith relatado por Abu Huraira y recogido por Muslim. Aquel que desobedece y se aleja de la mayoría y que después muere, habrá muerto en estado de yahilía, es decir, en el estado antes de haber entrado en el Islam. Dios alabado sea, nos dice en el Sagrado Corán, en la Sura de la Vaca y en las leyes que van de la 93 al 94. Di, si la morada última junto al Laos ha sido reservada a la exclusión de cualquier otro, desead la muerte si soy sincero. Pero no la desearán jamás a causa de las obras que han realizado. Dios conoce bien a los injustos. Aunque esto se lo dijo a los judíos, es totalmente extrapolable a todos nosotros. Si de verdad hay gente que considera que los demás no se van a salvar y sin embargo los que pertenecen a tal grupo sí, entonces sí están seguros que ellos son el grupo elegido que le pide a Dios que les lleve cuanto antes ante él. Pidan la muerte si de verdad piensan que están en el camino correcto, pero no lo harán porque solo los mueve la arrogancia. Dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, sé cómo debas ser y no seas como los demás. No digas lo que escuchas sin verificar si ello es verdad, ni escuches lo que dicen vanamente, pues así como naciste llorando mientras la gente reía a tu alrededor a causa de felicidad por tu nacimiento, procura morir sonriente, porque te está llegando el momento de acercarte a tu Señor mientras lloran a tu alrededor. En el fondo, si estuviéramos tan seguros de estar en el grupo de los que Dios quiere, no tendríamos ningún miedo a la muerte e iríamos a ella sonriente. Dice Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de los Sabá, y en la Ley 26. Di, nuestro Señor nos congregará el día del juicio, luego juzgará entre nosotros con equidad. Él es el verdadero juez y Él es el omnisciente. Es decir, es totalmente antiislámico pensar que vamos a ser salvos por algún motivo que digamos de nosotros y el resto del mundo no. Porque Dios alabado sea es el único que tiene derecho a juzgar y por supuesto nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar. Y ya nos lo advirtió nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que dijo: ninguno de vosotros entrará en el jardín por sus acciones, sino por la misericordia de Dios. Entonces sus compañeros le dijeron: ni siquiera tú, mensajero de Dios, y dijo: ni siquiera yo, si Dios no me cubre con su misericordia. Ahora os quiero contar un intento de unir a todos los musulmanes dejando de lado la arrogancia y la intolerancia que se produjo en el año 2004 en Jordania y que fue llamado el Fatwa de Amán. El objetivo del mensaje de Amán es aclarar al mundo moderno la verdadera naturaleza del Islam, es decir, lo que es el Islam y lo que no es el Islam. Este fatwa fue firmada por más de 552 sabios y responsables musulmanes entre los más importantes del mundo, representando 84 países, por lo que en ningún momento se trató de difundir una visión o una opinión personal, sino de confirmar lo que dijeron la mayoría de los sabios del pasado del surismo sobre los que no cumplen con la ortodoxia de los seguidores de la sunna, pero que no niegan los fundamentos del Islam, como ha dicho el imán Abu Yafa Tawawi. En su libro de referencia en la creencia islámica, dijo: llamémosle la gente de la dirección. Este fatwa no significó que se abolieran las diferencias que existen entre los diferentes corrientes, sino que se las mantiene bajo la cúpula del Islam. Está claro que eso no nos exonera de la obligación como seguidores de la sunna de refutar estas ideas erróneas, pero es el trabajo y la responsabilidad de los sabios, ya que el 99% de los debates de la gente común, por ejemplo en internet al respecto, es totalmente estéril y se duda que produzca nada bueno sino más hostilidad, porque no está basado sobre un conocimiento serio de estos asuntos. Un maestro musulmán le dijo en una ocasión a un hombre que se definía como buscador de la verdad: si lo que buscas es verdad, hay algo que es preciso que tengas en cuenta por encima de todo. Ya lo sé, una irresistible pasión por ella, dijo el hombre. No, una incesante disposición a reconocer que puedes estar equivocado. Hay que ver las cosas tales como son. La casi totalidad de la gente sigue la tendencia que está en su entorno y no hace un examen crítico completo de su teología. En la mayor parte del mundo es tu nacimiento quien define tu religión, tu credo y hasta tu escuela jurídica. Por eso los conflictos teológicos y doctrinarios solo deberían involucrar la gente que son capaces de entenderla. Por eso es mejor construir que destruir y tratar a la gente con misericordia y clemencia. Vivimos en una época muy difícil y mucha gente son asesinados y discriminados de un lado como el otro, solo por seguir un grupo distinto. Todos estos conflictos son nocivos para los musulmanes y para la humanidad en general, y debemos apoyar la unidad entre los musulmanes, como así nos lo ordenó el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran y en la ley 103. Aferraos al pacto de Allah todos juntos, sin dividiros. O en la misma sura y en la ley 105, no seáis como quienes después de haber recibido las pruebas claras, se dividieron y discreparon. Esos tales tendrán un castigo terrible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando intentamos con nuestras palabras crear separación. Porque lo que dice esta ley es que los que promueven la división de los musulmanes, habiendo sido musulmanes, serán castigados. A continuación les leo los tres puntos principales de la fatwa de Amán, firmada por 552 eruditos actuales de 84 países distintos en el año 2004. Primero, quien adhiere a una de las cuatro escuelas de jurisprudencia islámica suní, Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbalí, las dos escuelas de jurisprudencia islámica Shia, Jafarí y Zaidí, la escuela de jurisprudencia islámica Ibadí y la escuela de jurisprudencia islámica Zahirí, es un musulmán. Declarar esta persona apóstata es imposible y prohibido. Segundo, hay más en común entre las diferentes escuelas de jurisprudencia islámica que diferencia. Los seguidores de las ocho escuelas de jurisprudencia islámica están de acuerdo sobre los principios básicos del Islam. Todos creen en Allah, Dios, glorificado sea, el uno y el único, que el noble Corán es la palabra revelada de Dios, preservada y protegida por Dios, glorificado sea, y de todo cambio y alteración, y que nuestro maestro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es un profeta y un mensajero para toda la humanidad. Es decir, que todas estas escuelas están de acuerdo en la aqida, en la creencia, y el que haya difundido lo contrario por propia voz o porque lo haya escuchado o leído, es un mentiroso. Tercero y último, el que vamos a nombrar, el reconocimiento de las escuelas de jurisprudencia islámica dentro del Islam significa adherir a una metodología fundamental en la producción de fatwa. Nadie puede producir un fatwa sin las calificaciones de conocimiento requeridas. Nadie puede reclamar un istihad, una interpretación ilimitada, y crear nuevas opiniones o producir fatwas inaceptables que sacan a los musulmanes fuera de los principios y certidumbres de la Sharia y lo que fue establecido al respecto de las escuelas de jurisprudencia. Y dicho esto, Allah sabe más.